Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo ya estamos listos para presentar la programación correspondiente al 24 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 12 de febrero de 2021. Que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Los miembros demócratas en el juicio político a Donald Trump concluyen la presentación de su caso contra el expresidente de los Estados Unidos. Entre los republicanos, un grupo afirma que el partido necesita cambio de dirección. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva llama a frenar la destrucción del país por el gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. Los partidarios del candidato presidencial ecuatoriano Jacu Pérez denuncian fraude, piden recuento de votos, mientras el expresidente Rafael Correa cuestiona los intereses y el lineamiento del dirigente de Pachacutic. Bienvenidos todos a una nueva emisión. Qué bueno que me permitan acompañarles una vez más. Juntos vamos a revisar las informaciones actualizadas de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso y vamos a comenzar. Los demócratas concluyen su argumentación en el juicio político contra el expresidente Donald Trump. Mientras la mayoría de los republicanos siguen apoyando a Trump, un grupo de descontentos trazan un nuevo rumbo.
Continúa el juicio político contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Los demócratas se concentraron en el terrible costo de los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero y el papel de Trump en incitar e inflamar a los insurrectos.
El presidente Trump incitó a una turba sin ley a atacar nuestro proceso. Atacó nuestra democracia. Trató de convertirse en rey y gobernar contra la voluntad del pueblo y los resultados de las elecciones. Por primera vez en nuestra historia, un presidente en el cargo incitó activamente a sus partidarios a interrumpir violentamente el proceso de la transferencia pacífica del poder de un presidente a otro. Piense en eso por un momento, y si el presidente Trump hubiera tenido éxito y si hubiera logrado revertir la voluntad del pueblo y nuestros procesos constitucionales...
Los 9 legisladores de la Cámara de Representantes que ofician como fiscales en el caso afirmaron que Trump debe ser condenado e inhabilitado de obtener nuevamente el poder. Criticaron también al exmandatario por no aparecer ante el Senado y responder sus preguntas.
Trump rechazó nuestra invitación a venir y responder nuestras preguntas. Nosotros queríamos preguntarle por qué Trump no intentó calmar a sus partidarios y detener el ataque al Capitolio tan pronto como se enteró. ¿Por qué esperó al menos 2 horas para enviar ayuda al Capitolio? ¿Por qué Trump no condenó la violenta insurrección del día 6 de enero?
El caso ha provocado una división entre los republicanos. Hasta ahora, una gran mayoría de ellos ha apoyado a Trump, una posición que ha causado el descontento de un grupo de los militantes del partido que ya iniciaron discusiones sobre forzar una nueva dirección para el Partido Republicano o incluso lanzar un nuevo partido.
El Partido Republicano se ha convertido lamentablemente en una fuerza peligrosa en Estados Unidos que necesita una intervención para cambiar de dirección. Lo que pensamos es que el Partido Republicano no se va a autocorregir por sí solo. Debe haber al menos una facción que obligue al partido a cambiar.
Una condena a Trump requiere una mayoría de 2/3 en el Senado, lo que parece poco probable. Los abogados de Trump ahora tendrán la oportunidad de hablar en defensa del expresidente.
Rusia advierte a la Unión Europea con tomar contramedidas en caso de que imponga nuevas sanciones en su contra.
Me gustaría advertir a nuestros socios de la Unión Europea contra otra desventura imprudente. Habrá una respuesta de proporciones similares. Es inadmisible esconderse detrás de los principios diplomáticos cuando los usan con fines políticos.
María Sájarova alertó al bloque que no adopte medidas precipitadas. Esto en respuesta a las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien aseveró que propondría al bloque imponer sanciones contra Rusia por el caso del detenido opositor ruso Alexei Navalny. Sájarova denunció de nuevo la interferencia de los países occidentales en sus asuntos internos. Reiteró que es ilegal imponer restricciones unilaterales sin pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China prohíbe el servicio mundial de la cadena británica BBC acusándolo de violar directivas oficiales. La Administración Nacional de Radio y Televisión China dice que no permite que la BBC continúe retransmitiendo en China y no acepta la renovación de su permiso anual. Agregó que el servicio de noticias de la emisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y no dañe los intereses nacionales de China. La medida llega días después de que el regulador británico revocara la licencia de la cadena china CGTN por infringir la legislación británica sobre la propiedad estatal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dio cita con la relatora especial de los derechos humanos de la ONU, Alena Dauham. El encuentro sigue las reuniones que la funcionaria de la ONU está realizando desde hace varios días con políticos y diferentes sectores de la sociedad para evaluar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país bolivariano. Desde el año 2014, Venezuela está bajo un esquema de sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Washington. Se prevé que la relatora especial incluya sus observaciones en un informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mes de septiembre. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un llamado al pueblo para frenar lo que tachó de destrucción del país por parte del gobierno presidido por el mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro. Dijo que en esta lucha su partido estará, el Partido de los Trabajadores, en el frente, en la vanguardia, ya que el pueblo lo necesita más que nunca.
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en su discurso con motivo del 41 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, urgió al pueblo a despertar de la anestesia colectiva para frenar la destrucción del país a manos de Bolsonaro.
Necesitamos despertar a la gente de esta anestesia colectiva que se la ha dado a la sociedad. O esta gente reacciona o esta gente será víctima de cosas peores. El Partido de Trabajadores ha de irse a la calle a despertar al pueblo de esta anestesia colectiva de que la sociedad ha sido tomada, manipulada por los medios de comunicación.
Lula denunció que el presidente Jair Bolsonaro está arrollando lo que se construyó en Brasil con tanto esfuerzo. Criticó la aprobación de un proyecto de ley que cede mayor autonomía al Banco Central. Censuró la venta de fábricas y refinerías de la empresa estatal Petrobras.
Son de una generación que gana las elecciones para no gobernar. Ganan las elecciones para vender los activos que se construyeron en beneficio del pueblo brasileño.
Lula destacó que Bolsonaro solo piensa en sí mismo y en su familia y no le preocupa a la gente, y así le criticó su gestión por la COVID-19 y la elección de un militar para el Ministerio de la Salud, jugando así con la vida de los brasileños. Además, otros miembros del partido, como la expresidenta Dilma Rousseff, al acoger este llamado de Lula, dijeron que la mejor opción será una unidad entre partidos de izquierda para las elecciones de 2022, para poder derrotar fuertemente a Bolsonaro.
La guerrilla colombiana ELN niega que pretenda lanzar un ataque contra la ciudad de Bogotá, como sugiere información que recibió la Embajada de Cuba en el país suramericano. En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional asegura que el ataque contra Bogotá no hace parte de sus planes militares. Advirtió que puede tratarse de un falso positivo montado por la inteligencia colombiana. Denunciando las operaciones ordenadas por el gobierno de Iván Duque en su contra, la guerrilla indica que tiene el derecho de actuar en el mismo sentido. Señala que para que el Ejército de Liberación Nacional renuncie al accionar militar, debe de haber negociaciones y un comportamiento equivalente por parte del Estado. Y en Ecuador, el candidato presidencial indígena Yacu Pérez denuncia un fraude electoral que busca dejarle fuera del balotaje. El aspirante ecologista ha llamado a sus seguidores a protestar pacíficamente.
Con sus banderas multicolores, los grupos indígenas se dieron cita frente a la sede del Consejo Nacional Electoral de Ecuador para mostrar su apoyo a las denuncias de supuesto fraude que su candidato a la presidencia, Yacu Pérez, viene haciendo desde hace días. Pérez y el candidato conservador Guillermo Lasso buscan pasar a la segunda vuelta y los resultados preliminares dan una mínima ventaja al candidato derechista.
Justamente está haciendo fraude electoral en algunas provincias, con la cual nosotros defendemos la democracia que tiene que existir con claridad y exactitud, con la cual nosotros como Bolívar y como ecuatorianos vamos a defender hasta última consecuencia. El doctor Yacu Pérez tiene que ser presidente de la República de los Ecuatorianos.
Pérez acusa tanto al candidato izquierdista Andrés Arauz como al derechista Guillermo Lasso de meter mano en el recuento de votos para arreglar entre ellos una segunda vuelta bipartidista, por lo que insiste en un reconteo de votos en varias provincias.
Vamos el día de hoy a acudir aquí a este CNE para pedir un reconteo en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, donde se metió la mano. Y vamos a pedir en estas 7 provincias un conteo voto a voto.
Sin embargo, desde el correísmo rechazan que estén involucrados en un supuesto fraude. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa incluso llegó a sostener que Pérez representa más a la derecha y es un candidato a favor de los intereses de Estados Unidos.
Candidato de izquierda, ¿quién le ha dicho eso? Candidato de recontra derecha. Mire cómo apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales, felicitó a Áñez. Por si acaso, el apoyo de la embajada, nosotros tenemos reporte de inteligencia, que crearon ese muñeco llamado Yacu Pérez precisamente para quitarnos votación. Pero Yacu Pérez no es de izquierda, por favor, ni siquiera es indígena. Todo mimético, ¿no? Es un gran montaje, Yacu Pérez.
Según el Consejo Nacional Electoral, los resultados definitivos de los comicios del pasado domingo tardarían días, lo que podría recrudecer la tensión postelectoral en el país.
El semanario Jewish Chronicle, con sede en Londres, ha revelado que el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Farizadeh fue realizado por elementos de la agencia de espionaje israelí, el Mossad. Según el reporte exclusivo de este semanario, Farizadeh fue asesinado por un arma automática de 1 tonelada a control remoto introducida de contrabando en Irán, pieza por pieza durante 8 meses. El informe dice que más de 20 espías estuvieron involucrados en este escenario. Farizadeh, de 59 años de edad, perdió la vida en una ráfaga de 13 balas mientras viajaba con su esposa y 12 guardaespaldas en Absard, cerca de Teherán, el pasado 27 de noviembre. El ejército yemení lanza un misil balístico contra una base aérea en la región de Asir, en el sur de Arabia Saudí. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Zari, dijo que un nuevo misil balístico no revelado fue disparado contra la base aérea King Khalid en Arabia Saudí, de Hamis Mushait. Dijo que el ataque causó destrucciones precisas. El portavoz yemení afirmó que el ataque se produce en respuesta a incesantes bombardeos de Arabia Saudí y el bloqueo impuesto contra su país. Y a 3 días de las elecciones regionales en Cataluña, Oriol Junqueras, quien es el líder de la formación independentista Esquerra Republicana, carga contra Salvador Illa, quien es el candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat.
Hay un candidato que quiere ser presidente con los votos de aquellos que odian nuestra lengua y nuestra cultura. Hay un candidato que aspira a ser presidente con los votos de aquellos que aseguraban que trabajarían para destruir nuestro sistema de salud. Hay un candidato que representa a muchos de los partidos, el suyo primero, con una larga tradición de corrupciones de todo tipo.
Juncker ha sentenciado a prisión por organizar el referéndum independentista en 2017. Utilizó su condición de semilibertad para cerrar el acto de campaña de su formación. El líder soberanista se mostró convencido de que ganarán las elecciones. Las encuestas prevén un empate entre su partido Esquerra Republicana y los socialistas. Todas las formaciones independentistas han pactado no formar un gobierno con los socialistas. En Haití siguen las protestas y enfrentamientos en las calles de Puerto Príncipe, la capital, entre la policía y los manifestantes. Piden la dimisión del presidente haitiano Jovenel Moïse días después de que 23 personas fueran detenidas en un supuesto intento de golpe de Estado.
Escenario de enfrentamientos entre manifestantes opositores al gobierno que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse y la policía. La crisis política en Haití se agudizó luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial de ese país considerara que el mandato del presidente Moïse finalizaba el 7 de febrero. La oposición nombró presidente de la transición al juez Joseph Messene-Jean-Louis, miembro del Tribunal de Casación desde 2011, mientras que Moïse insiste en que su mandato debe terminar en 2022.
Hemos anunciado que cualquier iniciativa tomada por Moïse de permanecer en el poder después del 7 de febrero es un golpe. Por eso tiene que enfrentarse a la furia de la gente. La gente responderá proporcionalmente, pizarrón limpio.
Por su parte, el presidente denunció un intento de golpe de Estado perpetrado por la oposición y aseguró que no se iría del poder hasta el año próximo, fecha en la que asegura terminará su presidencia. Pero los opositores quieren que se vaya de inmediato.
El mandato de Jovenel Moïse está llegando a su fin. No volveremos a una dictadura. Si no derrocamos a Jovenel, todos moriremos. Haití debe volver a la vida.
La crisis social y política del país se acentuó este domingo con manifestaciones en contra de Moïse en tres ciudades del país y con la detención de más de 20 personas a quienes el gobierno acusó de haber participado en un complot para derrocar y asesinar al presidente. Fueron detenidos, entre otros, el juez de la Corte de Casación, Ibiquel Dabresil, y una inspectora general de la policía.
Y centenares de sindicalistas franceses se manifestaron en Nantes cuando el presidente Emmanuel Macron visitó esa ciudad en rechazo a las políticas del mandatario. La policía bloqueó el área deteniendo el avance de los manifestantes a unos cientos de metros del edificio donde Macron hablaba sobre igualdad de oportunidades y servicio público. Los manifestantes denunciaban la creciente ruptura social, la decadencia en los servicios públicos, el peligro de desaparición que atenta contra todo lo que hace el vínculo social. Además, instaron por mejoras salariales y la reducción del desempleo. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la firma de un contrato con la farmacéutica estatal china Sinopharm para el envío de 500.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Son 100.000 vacunas que nos está donando la República Popular China y las otras 400 el gobierno boliviano las está comprando. Hoy ya podemos afirmar con seguridad que este mes de febrero debe iniciar la campaña general de vacunación para el pueblo boliviano.
El presidente de Bolivia asimismo destacó que el convenio es posible gracias a que se retomaron relaciones con el gigante asiático. Dijo que Bolivia ya ha vuelto a relacionarse con el mundo, ya que ahora la diplomacia está nuevamente al servicio del pueblo boliviano. Según las palabras de Arce, el lote llegará al final de mes y se suma a las compras de las vacunas rusas Sputnik V, que también arribarán en las próximas semanas a Bolivia. Y en República Dominicana se están registrando incrementos en los precios de los alimentos, lo que está generando intranquilidad entre la población. Tenemos el reporte de Stephanie Andújar, nuestra corresponsal desde la ciudad de Santo Domingo.
En las últimas semanas, significativas alzas en los precios de los productos de la canasta básica mantienen preocupados a los dominicanos.
Realmente sí, creo que todo está caro. El gobierno debe de hacer algo porque Pues tú vas al colmado con 100 pesos y ya en dos cositas se te van.
De verdad están muy elevados los productos. Hay algo ya que se nos está yendo la mano. Los que podemos decir que tenemos una entradita regular, estamos siendo muy bien sofocados.
Entre los alimentos que más han incrementado sus precios están los huevos, la carne de pollo y el aceite. Los aumentos en los costos de los productos estarían siendo provocados por alzas en la materia prima y por la especulación.
Está afectando demasiado porque un galón de gas cuesta 128 pesos y ha subido demasiado el galón de gas. En el único país que está el combustible tan caro aquí.
Los comerciantes, los detallistas también están abusando. El gobierno va a tener que ponerse la pila pensando por ahí, porque los precios lo están subiendo de mala manera.
Debido a que está afectando la imagen del gobierno, el presidente Luis Abinader creó recientemente un gabinete agrícola a fin de impedir que los precios de los alimentos básicos de los dominicanos puedan salirse de control. Según el Banco Central, el costo promedio de la canasta básica es de más de 36 mil pesos, unos $620, muy por encima de los sueldos que ganan la mayoría de los dominicanos.
Y así llegamos al final.
Qué bueno que nos sigan acompañando en este programa de Pars Today. Y ahora es momento de presentar su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Esperamos que uno de ustedes que está escuchando este momento la radio sea el protagonista. Y luego tenemos una entrevista sobre la actualidad política. Adelante.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán, que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y, por supuesto, sus informes de recepción, que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir.
Ahora les invitamos a ustedes a escuchar una breve música tradicional persa para luego pasar a responder las misivas.
Bueno, comenzamos con una carta que nos envía nuestra oyente Lucida Basia desde Costa Rica. Ella nos dice: hola amigos del Departamento de Español de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Hace un tiempo escuchaba su emisión en una frecuencia para Europa a través de un emulador de onda corta en Internet. Fue un tiempo bonito, luego decidí escuchar la señal para Centroamérica, porque yo soy de Costa Rica. Escuché un poco de su señal en la antigua frecuencia 9620 kHz. Ahora tengo un radio de onda corta de botones y la señal pasó a 5980 kHz. Sin embargo, la señal está bastante fuerte, pero no se escucha casi nada. No es la señal, es la poca potencia del sonido de la emisora. Tal vez es para no interferir con la señal de la emisora hermana Radio Internacional de China, que emite en 5.990 kHz, y aunque la emisión del gigante asiático termina sus emisiones a la 1 UTC, aún se escucha débil esta señal de la República Islámica. Lo que les quiero rogar es que aumenten un poco el sonido para escuchar más que todo las noticias y disfrutar de su bonita programación junto con otras emisoras revolucionarias como Radio Habana Cuba. Les agradezco el favor y que tengan un buen día.
Apreciada Lúcida, muchísimas gracias por sus líneas y su interés por la radio de Irán. Intentaremos hacer lo que esté en nuestras manos para tratar el problema técnico que hace un tiempo lo tenemos y no sabemos el motivo. A través de Internet puede sintonizarnos. Y continuamos con esta cita con nuestros oyentes. En esta ocasión nos escribe Ángel José Leonardo desde Argentina. En su carta dice: estimados amigos, sintonizo en las noches IRIP en 7230 kHz a las 23:50 UTC. He de informarles que últimamente la recepción es muy pobre, ya que la señal es débil e interfiere una emisora, La Voz de China, en chino, muy potente en la misma frecuencia. Aprecio que aún continúe Irán emitiendo en onda corta, dado que no acostumbro a escuchar por Internet. La onda corta es barata, mientras que aquel requiere de una computadora y un servidor que es caro. Hay que pensar en los que menos tienen. Se comenta que el sistema DRM consume mucho menos energía. Yo sintonizo Rumanía en ese sistema y el sonido es maravilloso.
Le agradecemos, querido Ángel, su interés por nuestras emisiones y esperamos que continúe, como siempre, colaborando con Pars Today. Estamos tratando de solucionar los problemas de sintonía en onda corta, pero puede escucharnos a través de Internet. Gracias también por sus sugerencias sobre el sistema DRM. Lo comunicaremos a nuestros técnicos. Amigos, ya saben todos que pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es. Y ahora es momento de que escuchen la música nativa de Irán, y esperamos que sea de su agrado.
Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Saludamos a nuestro oyente Fernando Acosta Riveros, colombiano mexicano musulmán, amigo de la República Islámica de Irán y de Pars Today. Con el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Día 20 de Jumada al-Thani de 1442 en el Islam, Guadalajara, Jalisco, México, miércoles 3 de febrero de 2021. Estimados hermanos y hermanas de Pars Today, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Assalamu alaikum, reciban un fraternal y grato saludo de paz y bendiciones con los mejores deseos para todas, todos y cada uno de ustedes en estos días en que se recuerda en todo el mundo el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán. Hace unos minutos observé la galería de fotos históricas donde muestran el regreso del imán Jomeini, que Dios esté complacido con él, a su querida patria. También leí en el portal de Pars Today la nota sobre el interesante mensaje que el Seyed y líder supremo iraní Ali Jamenei envió con motivo del Día de la Mujer. Gracias a Dios y a la Revolución Islámica, la mujer iraní avanza en diferentes renglones científicos y educativos. En la patria del imán Jomeini, se respeta y promueven los valores humanos de las mujeres. Allí se inspiran nada menos que en la vida de la dama del Islam, hija del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, Fátima Zahra. Es el camino de la espiritualidad y de la moralidad que también nos hace sentir orgullosos a todas y todas las amigas de la República Islámica de Irán en diferentes países de todos los continentes. Pido a Dios el Grande, misericordioso y compasivo, los bendiga y proteja siempre.
Muchísimas gracias, estimado Fernando, por sus bellas palabras y su interés por Irán. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de toda la redacción. Ahora escucharemos la carta de Sidrata Bhattacharya. Él nos escribe desde la India. Su informe de recepción corresponde al 15 de enero. Escuchó entre las 7:30 y 8:20 UTC en la frecuencia 17.630 kHz en el SIMPO 433. El tipo de receptor es un modelo XData 808. Presenta unos clips de audio de la transmisión de radio para nuestra referencia. Nos pide que enviemos la tarjeta QSL impresa con el horario del programa, el calendario y también otros artículos. Nos dice gracias una vez más y síganse cuidando por el coronavirus. Espero que todo su personal esté a salvo. Ahora en nuestro país vamos a desbloquear y tratar de normalizar nuestras vidas. Por favor, denme la oportunidad de convertirme en monitor de esa estación. Dice que es un monitor de radio de varias estaciones de forma voluntaria.
Estimado Siddhartha, muchas gracias por su carta y esperamos que siga escuchando nuestra emisora con frecuencia. Un abrazo muy fuerte desde Teherán.
A continuación, amigos oyentes, les invitamos a escuchar la entrevista que ha realizado mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, saben que hemos iniciado la década del alba y también hemos celebrado el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica. Y por eso queríamos saber cómo celebran en otros países estos acontecimientos. Y le hemos preguntado a nuestro querido amigo oyente nuestro y colaborador, Yosir Quijada de Venezuela. Él nos contará sobre las actividades que se han llevado a cabo en Venezuela. Antes que nada, muchas gracias por tu colaboración, Yosir. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, un gran saludo para ti, Julia, y para toda la gran familia de la voz exterior de la República Islámica de Irán, Pars Today. Quiero enviar mis más sinceras felicitaciones al noble y hermano pueblo de Irán por el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica. Y nosotros desde aquí, desde Venezuela y desde Latinoamérica en general, nos unimos a estos días de júbilo que significa la década del alba y lo hemos hecho iniciando una serie de actividades. Te cuento que en la ciudad costera de La Guaira, que queda muy cerca de aquí de Caracas, en estos días se ha instalado una tribuna para recordar los lazos de hermandad que unen a estas naciones tan lejanas pero tan unidas hoy por lazos de fraternidad y de lucha hacia un futuro luminoso. Se hizo una humilde actividad en donde contamos con, además de las autoridades civiles y militares del país, la presencia del embajador de Irán en Venezuela, el señor Hoxha Tola Soltaní, en donde en un auditorio compuesto en su mayoría por jóvenes, movimientos juveniles de aquí de nuestro país, se repasó los logros fundamentales de estos 42 años de Revolución Islámica y además se aprovechó también para recordar un poco de los aspectos de la vida de uno de los hijos de esta revolución, que es el general mártir Qasem Soleimani. En esta semana también se han desarrollado una serie de actividades con vecinos, gente de las comunidades y principalmente la juventud, con algunas pintas de murales, recordando en homenaje a la Revolución Islámica y a los lazos que unen a nuestras dos naciones. En la Plaza Bolívar de la ciudad se ha instalado una exposición fotográfica en donde se muestra de manera gráfica cuál fue el proceso histórico de la Revolución Islámica, cuáles han sido sus logros en estos 42 años y de cómo la nación iraní, bajo su profunda fe en Dios y bajo el liderazgo sabio del Imam Khomeini, pudo sortear tantas adversidades y pudo vencer a los poderes arrogantes del mundo que pretendían arrebatarle su derecho a la libertad y a la independencia. También hemos contado con manifestaciones culturales como recitación de poemas, pintas de murales, la entrega y divulgación del libro Mi tío Qasem Soleimani. Y es interesante que en estas actividades hemos contado con gran participación de jóvenes entre 15 y 18 años, quienes de manera entusiasta han mostrado mucho interés por conocer este proceso histórico de la Revolución Islámica de Irán, por conocer el pensamiento del Imam Khomeini, de manera que ha sido una fiesta, esta de la década del alba, que ha atravesado las fronteras de Irán y ha llegado a tierras tan lejanas como Venezuela, como Latinoamérica, porque como bien dijo una vez el Imam Khomeini, la Revolución Islámica era una explosión de luz, y esta luz alumbró y sigue alumbrando no solamente al pueblo iraní, sino que alumbra hoy a todos los pueblos que luchan por la libertad, por la justicia y por la independencia. Así que esta celebración de los 42 años es una fiesta no solamente nacional para la nación persa, sino una fiesta internacional para todos los pueblos que tienen sed de justicia y de independencia. Una vez más, enviamos nuestras profundas felicitaciones a todo el pueblo de Irán y, como decía aquí un gran pensador venezolano, la revolución no ha terminado, renace cada día cuando renace el sol.
Muchísimas gracias, Yosir, por todo este informe tan preciso que nos has brindado. Te mandamos un abrazo desde Teherán y que Dios y la buena salud te acompañe siempre.
Muchas gracias, Julia.
Gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Esta fue la entrevista que siempre hacemos a nuestros estimados radioescuchas. Y si usted también quiere participar en esta parte del programa, mande su número de teléfono a nuestro correo electrónico.
Amigos, seguimos leyendo las misivas que nos ha llegado. Ahora le toca a Darío Gabrielli. Él nos envió una carta y nos dice lo siguiente. Me llamo Darío Gabrielli, tengo 56 años y vivo en la localidad de Dolo, situada en el norte de Italia. Por la presente, les informo que con mi receptor de gen 1128, con antena telescópica interna, he escuchado el día 15 de enero vuestra interesante emisión en español a las 20:40-20:50 UTC en la frecuencia de 7.360 kHz con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles algún comentario sobre la emisión escuchada, en la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con todos sus datos como fecha de escucha, horario de emisiones y frecuencia de las emisiones escuchadas, y puedan asimismo firmarlo o sellarlo, y de otra manera para nosotros, los amantes de la radio, no tendría demasiado valor. El código SIMPO fue 33333.
Estimado Darío, estamos muy agradecidos por su informe de escucha. Ya saben, amigos, nuestros oyentes son la parte fundamental de la emisora. Amigos, ahora daremos lectura a un comentario que nos ha enviado nuestro estimado oyente Manuel Arismendi desde Chile. La comunidad islámica de Chile, los musulmanes de la Araucanía se pronuncian así. En el nombre de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y con su descendencia purificada. La comunidad islámica de Chile, con reconocimiento del Estado de Chile, a través del número de registro 2783 de entidades religiosas de la República de Chile, declara:
Repudiamos el reciente asesinato del ciudadano chileno Francisco Rodríguez por parte de efectivos de la Policía Militarizada de Carabineros, ocurrida por los 5 disparos que recibió del arma institucional utilizada en la ciudad de Panguipulli, hecho que ya parece reiterativo en nuestra sociedad, donde la dicotomía de agentes del Estado versus ciudadanos se acrecienta cada vez más, lo que parece ser una prolongación de la violencia policial que dejó a cientos de personas con distintos grados de traumas oculares y denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del alzamiento social del 18 de octubre de 2019. Consideramos que este asesinato se relaciona con la formación policial que reciben este tipo de agentes estatales debido a los nefastos acuerdos protocolizados entre el Estado de Chile y el régimen sionista de Israel, donde el respeto por los derechos humanos no se encuentra presente en ninguna parte y la población de Palestina ocupada sufre de un genocidio en cámara lenta. Llamamos al Estado de Chile y exhortamos a las autoridades de los poderes de nuestra República a terminar los vínculos, acuerdos, tratados y compras bélicas con el régimen de facto israelí usurpador de Palestina, para que así este tipo de actos criminales no vuelvan a repetirse y la población chilena permanezca a salvo. Que la paz de Dios pueda estar con el pueblo chileno, lejos de opresores que siguen la senda del maldito demonio y de los tiranos faraónicos.
Queridos amigos, con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima cita, queridos amigos.
Adiós amigos, sigan protegiéndose ante el coronavirus.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Manuel Arismendi, quien desde Temuco, en Chile, nos comentará algunas aristas sobre la figura del imán Jomeini con motivo del aniversario 42 de la Revolución Islámica de Irán. Estos días se celebra la década del alba, del 12 al 22 del mes de Bahman, calendario persa, un periodo de 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar, como dijimos en el programa anterior, algunos temas al respecto. En la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, es innegable la figura del imán Jomeini, un líder que condujo al pueblo iraní a rechazar el gobierno tirano del Shah Pahlavi y lo impuso e impulsó a esta nación a luchar por su independencia y derechos. En este contexto, Manuel, ¿qué características resaltaría del imán Jomeini?
En el nombre de Dios, una de sus grandes características fue la fe en Dios. Sin la fe en Dios habría sido difícil ver los actuales logros del pueblo iraní y sería difícil ver a un Irán con un sistema tan potente como es el sistema islámico instalado, puesto a prueba diariamente durante 42 años consecutivos, con todos sus logros en ámbitos tan distintos como el cultural, científico, médico, de infraestructura nacional, de viviendas y tantos otros que sitúan a la República Islámica de Irán como potencia mundial a estas alturas. Las características de Imam Khomeini lo potenciaron como una de las grandes figuras del siglo XX, que lo proyectaron hasta nuestros días como hombre de valores y de decisión para concretar metas en conjunto, como la libertad, la participación de la comunidad islámica y otras características tan importantes gracias a su rol revolucionario de claras convicciones. Otro de sus grandes aspectos fue su nobleza y compromiso con Dios y con su pueblo, al que finalmente liberó gracias a la movilización surgida de las enseñanzas islámicas y de las profundas convicciones a partir de sus estudios, transformándose en experto en la doctrina islámica. También figuran sus valores morales para luchar contra los opresores, en este caso contra la tiranía monárquica del Shah Reza Pahlavi, pues Imam Khomeini atravesó una época en que la corte de sicarios de dicho régimen estaban al servicio del imperialismo norteamericano y desde luego al servicio del régimen sionista de Israel. Tras su muerte de Imam, el 3 de junio de 1989, se concreta todo el proyecto que impulsó en vida, la que dedicó a Dios, a la difusión del Islam a su pueblo y a la lucha antiimperialista y antisionista, así como su comprobada solidaridad con la liberación de Palestina, pilares básicos para la humanidad del siglo XXI. De la misma manera, gracias a las nobles cualidades morales aprendidas por el Imam Khomeini, de las enseñanzas proféticas y de los propios imames descendientes de Ahlul Bayt, la paz de Dios sea con ellos, la revolución islámica de Irán triunfó gracias a la conducción de este noble líder.
Ahora, Manuel, ¿cómo observan en Occidente la figura del Imam Khomeini?
Con respecto a cómo lo ven en Occidente, los pueblos han comenzado a buscar su verdadera figura a partir de la herencia que ha dejado en la historia y en su pueblo. La pregunta anterior está vinculada con esta, es decir, las características de Imam Khomeini y su actitud hacia el modelo de sociedad del Occidente en sí no es favorable para las minorías que buscan condenar su ejemplo. El legado actual de Imam Khomeini proviene de las respuestas dadas por el pueblo iraní al llamado que le hiciera para la adopción de valores islámicos desde las raíces culturales que como pueblo y nación tenían gracias a la cultura de esfuerzo y sacrificio en base a la escuela de Imam Hussein, la paz de Dios sea con él, quien ha dado muchas respuestas de vida a distintos aspectos. Por lo mismo, el enfoque económico, que es con el que se mueve el Occidente, es el cristal con el que miran al Imam Khomeini. De hecho, tales intereses no son otros que los de los sionistas, dueños de la banca privada y de las bolsas de transacciones. Es por esto que el Imam Khomeini no saldrá bien evaluado en los medios de comunicación comerciales, cuya pertenencia es de ellos. Los sionistas jamás perdonarán al Imam Khomeini su irrupción con valores humanos y de solidaridad frente a los negociados sionistas, quitándoles sus inversiones e instaurando en la República Islámica de Irán la prohibición de la usura, que es la herramienta principal de los sionistas y de su régimen usurpador para enriquecerse de forma ilícita. Occidente no ve un negocio rentable en el legado que dejó Imam Khomeini en la República Islámica de Irán, porque justamente la usura se encuentra prohibida por las enseñanzas islámicas y por las enseñanzas islámicas en lo económico. La percepción sobre la figura de Imam Khomeini difiere mucho de la que poseen los gobiernos del Occidente y la que poseen los pueblos. Muchos de los gobiernos llegan al poder gracias al financiamiento corrupto de partidos políticos afines al sionismo, cercanos estos a cosmovisiones capitalistas, lo que a su vez están en contubernio con los grandes consorcios de la industria bélica, del narcotráfico, trata de personas y de producción pornográfica, de las cuales obtienen millonarias ganancias. Finalmente, puedo decir que Occidente ha intentado por todas las vías de recuperar su ideal de gran nicho comercial llamado Irán, país al que no han podido doblegar para revertirlo en colonia. Es por eso que la figura revolucionaria de Imam Khomeini hace poner en duda su sistema, ya que la cultura islámica rescatada por este líder histórico iraní descartó el modelo occidental basado en aspectos materialistas y capitalistas, los mismos que han quedado a la evidencia de gran fracaso con esta pandemia, donde el Estado y sus bienes deben ser puestos al servicio de los pueblos y no de un grupo que actúa con la usura como modelo de vida contrapuesto al Islam y a los pueblos.
Agradecemos los valiosos aportes del periodista chileno Manuel Arguismendi sobre la figura del prominente líder de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini.
Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio que me han brindado. Hasta pronto.
Amigos, ha sido un gusto estar aquí presentando esta entrevista sobre la Revolución Islámica. Saludamos ya y felicitamos a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por el aniversario de esta gloriosa revolución. Nancy Loy y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.